Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Lo que desnuda informe de alta comisionada de la ONU tras su visita a Venezuela. Multitudinarias protestas en Caracas en día festivo en Venezuela. Nueva controversia envuelve a Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y lo que demandan organizaciones que defienden el derecho de los inmigrantes en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La erosión del Estado de Derecho y el uso de la tortura son graves problemas en Venezuela, según el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Pero la representante del organismo valora el compromiso del gobierno de enfrentar estos retos. Celia Mendoza nos acompaña con más información. Celia, ¿qué otros elementos revela el informe de la alta comisionada de la ONU tras su visita a Venezuela?
Belén, realmente lo que escuchamos fue una narración a fondo acerca de qué está sucediendo en este país después de que se hiciera una investigación por parte del equipo de la alta comisionada de Derechos Humanos. Se habla de uso excesivo y en ocasiones letal de la fuerza en contra de manifestantes quienes estaban en las protestas en Venezuela, la mayoría de ellos jóvenes, así como decías, el uso de la tortura, pero también la incapacidad que tiene el gobierno de Venezuela para garantizar derechos básicos a los venezolanos. Esto es específicamente medicinas y alimentos. Pero al mismo tiempo escuchamos a una Michelle Bachelet que está dispuesta a trabajar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro y darle una oportunidad para que esto cambie. Michelle Bachelet reconoció las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para enfrentar los diferentes desafíos presentados en el reporte de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos este viernes.
La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas. La liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país.
Bachelet se refirió al uso de la tortura como un grave problema y puso como ejemplo la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Asimismo, indicó que aprecia de igual manera que el gobierno de Venezuela haya permitido su visita y diferentes encuentros y espera que reciba las recomendaciones del reporte de manera constructiva y mantengan los acuerdos establecidos.
Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de Venezuela en áreas bien específicas y nosotros esperamos que esos acuerdos se vayan cumpliendo. Uno de ellos es, por supuesto, la presencia de los dos oficiales de derechos humanos que están allá y que van a continuar allá, y a los 6 meses evaluar si se abre una oficina plena, completamente operativa, con más personal que pueda cumplir el rol de manera más importante.
A pesar de las declaraciones de Bachelet, hasta el cierre de esta edición no había confirmación de la liberación de la jueza Afiuni. Al mismo tiempo, Bachelet aseguró que están buscando mecanismos para poder determinar cuál es el acceso a la justicia, poder visitar las diferentes prisiones y también explicó que en los próximos años esperan que pueda haber visita de por lo menos 10 relatores por parte de Naciones Unidas.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Vamos ahora hasta Caracas porque el gobierno en disputa de Venezuela liberó a un grupo de personas consideradas presos políticos. Adriana Núñez Rabascal tiene más información. Adriana, ¿cuál es la última novedad respecto a la excarcelación de estas personas?
Son en total 38 los liberados por el gobierno de Nicolás Maduro por recomendación de la alta comisionada Michelle Bachelet. Se trata de 36 personas, entre ellos jóvenes, que se habían manifestado en el occidental estado Lara durante la sublevación militar del pasado 30 de abril, pero también es el periodista Braulio Jatar quien fue detenido por publicar información sobre protestas contra Nicolás Maduro y la jueza María Lourdes Afiuni, considerada detenida por orden directa del fallecido presidente Hugo Chávez. María Lourdes Afiuni hasta este momento no tiene en sus manos la boleta que la determina como excarcelada.
En la familia de la jueza María Lourdes Afiuni había una mezcla de alegría y desconcierto tras 10 años de un proceso judicial que llevó a Afiuni a estar en prisión por 14 meses y luego con restricciones a su libertad.
Hasta que ella no vea que le traigan el papel que diga que ella le han sido exoneradas todas las medidas restrictivas de libertad, ella no puede pensar que está en libertad.
Afiuni es conocida en Venezuela como la presa del comandante, pues fue el fallecido presidente Hugo Chávez quien exigió su detención, situación que aún hoy mantiene intranquilos a sus familiares.
Mucho miedo cuando han habido problemas y tal, uno siempre teme que María sea devuelta.
Mientras tanto, el abogado Alfredo Romero advirtió que el gobierno de Maduro sigue teniendo lo que califica como una política de puerta giratoria, liberando a unos y encarcelando a otros.
Mientras esta semana excarcelaron 36 personas, solamente en el estado Lara hay 30 nuevos presos políticos, incluyendo 12 adolescentes.
Ni el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ni su Tribunal Supremo de Justicia se han pronunciado sobre estas liberaciones. Aprendí la técnica.
Por cierto que el periodista venezolano y de ascendencia chilena Braulio Jatar emitió un comunicado en el que agradece a la alta comisionada Michelle Bachelet por el interés en su caso y por mediar por su liberación. Sin embargo, aclaró que a pesar de haber sido puesto en libertad, se le ha prohibido salir del país y tiene medida de presentación ante tribunales cada 15 días.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las repercusiones que estas excarcelaciones puedan tener en Venezuela. En el Día de la Independencia de Venezuela, multitudinarias protestas coparon las calles de Caracas. Desde la oposición exigen el cese de lo que consideran la violación de los derechos humanos, mientras que desde el oficialismo respaldaron la gestión del gobierno. Y este es el informe de Álvaro Algarra.
Este 5 de julio, día en que Venezuela celebra 200 años de la firma de la independencia, tanto el gobierno en disputa como la oposición convocaron a protestas. Los afectos al gobierno interino marcharon desde la sede de la ONU en Caracas hasta las cercanías de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Manifestantes consultados por La Voz de América manifestaron que continuarán en las calles defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos, al tiempo que agradecieron el informe de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela.
Cónchale, que apoyo plenamente el informe de la Comisión de Derechos Humanos y me parece que eso hay que... Todos tenemos que volcarnos a la calle y decir que estamos con eso para que esto cambie.
Estamos acá en defensa de la libertad de los venezolanos, en defensa de nuestra democracia y para que cese la usurpación.
El padre del legislador detenido, Juan Requesens, entre tanto, instó a seguir luchando pacíficamente por un cambio.
Aquí nos encontramos a propósito de la violación flagrante y la tragedia que enluta no solamente a un hogar venezolano, a todos aquellos venezolanos que estamos luchando y defendiendo los derechos humanos.
Sin embargo, en el centro de Caracas, afectos al gobierno en disputa se reunieron para expresar su apoyo a Nicolás Maduro y para rechazar lo que catalogan como agresiones de Estados Unidos.
Y el pueblo venezolano está dando la guerra porque no se va a dar brazo a torcer y tampoco nos va a poner de rodillas a ellos. Nosotros vamos a hacer, queremos ser independientes y soberanos.
Y ve cómo estamos ahorita en este momento con todos los bloqueos, con tantas penalidades que estamos pasando en nuestro país por culpa del imperio.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Al volver de la pausa, el pedido de representantes de Juan Guaidó en Washington en el Día de la Independencia de Venezuela. Ya volvemos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad. comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Día de la Independencia de Venezuela, representantes del gobierno de Juan Guaidó en Washington pidieron a la comunidad internacional que mantenga el apoyo a su causa, mientras que representantes del gobierno estadounidense se ratificaron su respaldo a la oposición de ese país. Jorge Agobián asistió a los eventos organizados aquí en Washington y nos acompaña con más detalles. Jorge, ¿cuál ha sido el mensaje de Estados Unidos sobre la conmemoración de la independencia de Venezuela?
¿Qué tal, Belén? Hemos escuchado varias reacciones del gobierno de Estados Unidos desde John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, que dijo que en este Día de la Independencia en Venezuela es clara el apoyo de Estados Unidos a la democracia y la libertad en el hemisferio occidental. También se ha expresado su opinión el líder de la diplomacia estadounidense y funcionarios del Departamento de Estado, quienes acompañaron a los encargados del gobierno encargado de Venezuela aquí en Washington en un evento en la Plaza Bolívar en Washington.
Determinación y apoyo de la comunidad internacional. Eso pide el embajador del gobierno encargado de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio.
Porque no hay espacio para otra opción. No hay otra opción. La única opción es la libertad de Venezuela. La única posibilidad de que nosotros podamos rescatar a Venezuela es con la libertad. Y hacia allá tiene que estar nuestro enfoque.
Estas declaraciones las ofreció durante un acto por los 208 años de la independencia de Venezuela, rodeado de representantes del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, James Story.
El pueblo de Venezuela está luchando para un futuro mejor. Y estamos todos nosotros aquí, los otros países también, celebrando no solamente ese día, sino la lucha también para la independencia del pueblo de Venezuela.
Venezuela conmemora su independencia atravesando una dualidad de poder bajo el escarnio internacional liderado por Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró su postura a través de un tuit.
Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a todos los venezolanos que anhelan un retorno a la democracia y un futuro más brillante.
Y recibió respuesta también vía Twitter del canciller del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
En 2019 hemos demostrado la validez del carácter antiimperialista del pueblo venezolano. El legado de Bolívar siempre prevalecerá sobre la antigua y moribunda doctrina Monroe.
Y durante esta conmemoración del Día de la Independencia, al menos desde aquí, desde Washington, están previstas protestas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, protestas también contra las torturas, un día en el que aparece el informe de la representante de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. También aquí en Washington, los representantes del gobierno interino rescataron la voluntad de la diáspora venezolana en la lucha que consideran por la democracia en ese país. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. El presidente Donald Trump aseguró este viernes que está considerando usar un decreto para incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de población de 2020. Estamos trabajando en muchas cosas, incluyendo una orden ejecutiva, dijo Trump ante pregunta de los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Nueva Jersey. El mandatario aseguró que la idea de decretar la inclusión de la pregunta en el censo es una de las 4 o 5 maneras para hacerlo que está considerando con el secretario de Justicia, William Barr. Un nuevo escándalo golpea por segunda vez en una semana a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump defendió la labor de los agentes fronterizos. Yasmín López tiene más información. Yasmín, ¿de qué se trata esta nueva controversia y cuál fue la respuesta de la agencia?
Belén, se trata de un nuevo grupo de Facebook denominado The Real CBP Nation, en el que presuntamente miembros de la patrulla fronteriza habrían compartido imágenes y memes burlándose de los inmigrantes en los centros de detención en la frontera y además de algunos miembros del Congreso por sus reclamos a la patrulla fronteriza por la salubridad de los inmigrantes. Voz de América se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional y ellos respondieron a través de un correo electrónico diciendo que recibieron capturas de pantalla y que investigarán y tomarán medidas disciplinarias si confirman la veracidad de las denuncias. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que no conocía esta información, pero que la patrulla fronteriza era muy criticada por algunos miembros del Congreso, quienes muchas veces exageran y mienten. Esto fue lo que aseguró el mandatario. Belén, sigo contigo.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a qué otras repercusiones tenga esta nueva controversia que envuelve a los miembros de la patrulla fronteriza. Más de 250 personas fueron detenidas y expulsadas de Guatemala por transitar por el país de manera ilegal. El procedimiento fue parte de una serie de operativos para detener y devolver a inmigrantes indocumentados, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Este viernes concluye el Plan Gobernanza para la Migración Irregular, que deja 259 migrantes indocumentados retenidos y expulsados de Guatemala. La portavoz de la Dirección General de Migración, Alejandra Mena, explica el procedimiento respetando el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, conocido como CA4.
Que el Acuerdo Regional CA4 nos manda a solicitar a personas de El Salvador, Nicaragua y Honduras documento de identificación o pasaporte para poder ingresar a territorio guatemalteco. Sin embargo, sabemos que hay personas que no cumplen con los requisitos y que no ingresan de forma legal a nuestro país. Por lo tanto, se está procediendo con la localización de las mismas y pues luego ya son expulsadas de Guatemala.
Sin embargo, entre los migrantes retenidos hay también de México, Brasil y diversos puntos de África, quienes también deben registrar su ingreso a Guatemala.
Deben de cumplir con otros requisitos. En este caso se les solicita la visa para poder ingresar a Guatemala. La misma la pueden tramitar a través de un garante aquí en nuestro país o por la vía consular.
El portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, explica que dichos migrantes son víctimas de los coyotes, quienes no cumplen con llevarlos a la frontera.
En muchas ocasiones son totalmente abandonados, dejados a la deriva, a su propia suerte, y en muchas ocasiones son violentados, incluso sus derechos humanos.
A estas cifras se suman las de los guatemaltecos deportados de Estados Unidos vía aérea, que en los primeros seis meses de 2019 suman ya 29,000 y que podrían incrementar con las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, el pedido de organizaciones que defienden a los inmigrantes. Ya volvemos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
al diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Organizaciones que defienden a los inmigrantes se manifestaron en Washington para exigir el cese de las redadas, pero desde la Casa Blanca afirman que se tratan de procedimientos para devolver a los inmigrantes indocumentados a sus naciones, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Las redadas contra los inmigrantes indocumentados por parte de la administración Trump podrían empezar ya este viernes, según medios estadounidenses, después de haber sido postergadas para dar al Congreso, que tenía 2 semanas, tiempo para cambiar las leyes de inmigración en el país. Esto no se logró. Sin embargo, el mandatario estadounidense dice que no serán redadas.
No las llamo redadas. Estamos removiendo a las personas que han ingresado. Todas estas personas, a lo largo de los años que ingresaron ilegalmente, las estamos sacando y llevándolas de vuelta a su país.
¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Sí se puede!
El posible comienzo de las redadas impulsó a los activistas en Washington, como los de la organización CASA, que se reunieron para protestar contra la voluntad de la administración Trump y demostrar solidaridad con la comunidad indocumentada.
A pesar del calor, a pesar de todo, se reunieron aquí para enviar un mensaje al gobierno, al Congreso. También a ellos piden la abolición de ICE, la organización, la agencia que se está encargando de las deportaciones.
Los manifestantes marcharon hasta la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, cantando y gritando a favor de los migrantes. Además, la organización CASA tiene planes para ayudar a los indocumentados.
Estamos yendo a toda parte para hacer charlas sobre conocer sus derechos, para preparar unas redes de emergencia por si acaso si alguien en su familia o su vecindario está detenido.
Ustedes no están solos. Es eso el mensaje que los activistas quieren enviar a la comunidad indocumentada. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia de la Junta Gobernadora de la ONU, que supervisa el acuerdo atómico con Irán luego de que Teherán rompiera su acuerdo nuclear de 2015 con las principales potencias, según el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. El estudio confirmó que Irán había excedido sus reservas de uranio poco enriquecido permitidas según el acuerdo. La reunión está prevista para el próximo miércoles. Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió el sur de California este jueves y se pudo sentir hasta la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades siguen contabilizando los daños que el temblor causó en algunas estructuras. Este terremoto es el más fuerte que impacta al sur de California en 20 años, según especialistas, y supera al temblor registrado en la madrugada de 2014 que sacudió a la ciudad de San Francisco. En instantes, mexicanos crean una innovadora solución contra el desperdicio de alimentos. Ya volvemos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
nuevos empleos fueron agregados a la economía de Estados Unidos en junio, según el Departamento de Trabajo. Un indicador que demuestra la expansión económica de Estados Unidos por más de una década, según analistas. La cifra de desempleo, sin embargo, subió a 3,7%. El hielo marino alrededor de la Antártida se ha desplomado desde su máximo histórico hasta un mínimo histórico en solo 3 años, según un nuevo informe publicado esta semana por la Agencia Espacial de Estados Unidos. Los científicos no están seguros por qué.
Mientras el hielo marino en el océano Ártico se estaba derritiendo constantemente, el anillo de hielo flotante de la Antártida crecía constantemente, hasta el 2014.
En solo 3 años, a partir del 2017, perdió un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo, y eso es un poco más grande que el área de México.
Más de 3 décadas y media de la ganancia de hielo de la Antártida se desvanecieron en solo 3 años, derritiéndose más rápidamente de lo que está sucediendo en el Ártico. El consenso científico es que la pérdida de hielo marino en el Ártico está relacionada con el calentamiento del aire y del agua de mar. Los investigadores aún están buscando una explicación para el drástico declive en la Antártida.
Después del 2014, cuando ocurrió esta gran disminución, hay algunos intentos de relacionarla con algo que está sucediendo en la atmósfera o en los océanos, y ha habido algunas indicaciones de que podría haber sido aire caliente proveniente del norte, y en el mar de Ross podría haber sido razones ligeramente diferentes.
Cualquiera sea la razón, la tendencia tiene implicaciones de gran alcance para el ecosistema polar y la Tierra en su totalidad. A diferencia de la brillante superficie del hielo reflectante, el agua del océano oscuro absorbe la luz solar, atrapa el calor y conduce a un ciclo de calentamiento continuo. Los científicos todavía están investigando en la Antártida en busca de explicaciones y soluciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Emprendedores mexicanos en Estados Unidos utilizan la tecnología para evitar el desperdicio de alimentos al tiempo de generar beneficios para restaurantes y sus clientes.
Food for All es una aplicación con marca mexicana que nació en Estados Unidos al ver el creciente desperdicio de alimentos que generan locales de comida y restaurantes. Desechos que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, equivalen al menos al 8% de la emisión de gases del planeta.
Todos los restaurantes con los que trabajamos tienen sobreproducción de comida. Gracias a eso pudimos convencer a los restaurantes que, en lugar de tener pérdidas en su negocio, descontar el precio y tener usuarios nuevos.
David Rodríguez, director general de la aplicación, cuenta que los restaurantes tienen ciertos alimentos a disposición de los clientes, quienes pueden adquirirlos a un precio más bajo que en el menú regular y recogerlos cerca a la hora del cierre del local. La aplicación, lanzada en enero de 2018, ya está en el proceso de conquistar la segunda ciudad.
Hasta este momento tenemos más de 100.000 usuarios y tenemos un poco más de 200 restaurantes en la plataforma entre Boston y Nueva York.
Víctor Carreño, socio y encargado de la tecnología del negocio, asegura que su condición de inmigrante no ha sido un impedimento y destaca los acuerdos que facilitan la realización de este sueño.
Una ventaja que tenemos nosotros, que somos mexicanos, hay un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y hay un tipo de visa especial para nosotros, el cual te permite venir a trabajar con ese visado. El requisito es ser ingeniero. El requisito de ser mexicano o canadiense y tener una oferta de trabajo para una empresa americana.
Según WWF, solo en Estados Unidos, la producción de alimentos perdidos o desperdiciados genera el equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero a 43 millones de automóviles. La aplicación en Apple, menos de 2 años después de su creación, cuenta con una calificación de 4,8 sobre 5. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un despliegue multicolor de fuegos artificiales para saludar la independencia de Estados Unidos tuvo lugar en Washington. La capital estadounidense se vistió de gala para celebrar el 4 de julio. Como todos los años, gran cantidad de personas acudieron hasta el National Mall para ser testigos del espectáculo que se extendió durante varios minutos. Les informó Belén Mora.